RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera e Iliana Aparicio. Musicalización a cargo de Fabio Larte, dirección técnica Alejandro Díaz. En la mesa de trabajo nos acompañan Iván López, Betty Villamil, Andrés Medina y quien les habla, Milena Villero.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En el día de hoy vamos a hablar acerca de los rastafaris, más que una moda, una cultura. Este movimiento surgió en los comienzos de los años 30 en los barrios marginados de Kingston y también en Jamaica, y obviamente en los sectores rurales adyacentes, siendo la visión social y cultural de Marcus Garvey lo que inspiró a los rastafaris, que incluso se consideran ellos una reencarnación de San Juan Bautista. Por tal razón nos acompaña hoy Robert Valencia. Él es ingeniero de sistemas y pertenece a esta comunidad desde hace 15 años. Le damos la bienvenida a Robert a Punto de Encuentro.
Muy buenos días, saludos a toda la audiencia y muchas bendiciones.
Este movimiento proveniente de América Insular, el cual se ha expandido a nivel global, evidentemente influencia en el estilo de vida de millones de habitantes. Pero cuéntenos, ¿bajo qué fundamentos ideológicos ha surgido?
Claro, el tema en cuanto a la ideología del movimiento Rastafari es un poco complejo, pero resumiendo en un tema más rápido, puedo decirles que tiene tres aspectos: uno que es el aspecto espiritual bíblico, otro que es el aspecto historiográfico, y otro que es el aspecto geográfico. En estos tres aspectos podemos dar a conocer que tiene una historia trascendental que proviene de África, antes de la trata esclavista, una historia antigua, y también tiene un tema espiritual que es relacionado con la Biblia, que en este caso es la historia de la reina de Saba y el rey Salomón. Los fundamentos ideológicos nacen a partir de estas tres vertientes. En cuanto a lo geográfico, están, digamos, las estructuras fundamentales del movimiento en su ubicación geográfica, que nace en un sitio donde se encuentra Etiopía, donde está todo relacionado, donde ha sido el único pueblo que no ha sido colonizado por la colonia europea. Entonces, todo eso hace que estos fundamentos ideológicos nazcan de estas tres corrientes que te acabo de indicar. Entonces es una ideología basada no solo en un aspecto bíblico, sino que tiene tres aspectos fundamentales. Y esos tres aspectos se fusionan para así generar una idea de movimiento para fundamentar un estilo de vida antiguo, porque es un estilo de vida antiguo.
Robert, por lo general los grupos culturales surgen atendiendo propósitos religiosos, de reivindicación de derechos culturales, recuperación de sus prácticas ancestrales, entre otras. Con todo lo anterior, ¿por qué surge el movimiento Rasta?
Bueno, el movimiento Rastafari surge más que todo por una necesidad cultural de los pueblos africanos esparcidos en la diáspora. Estos pueblos están sin evidenciar un aspecto cultural en el cual prácticamente cuando el pueblo negro fue sacado de África hace más de 500 años, pierde su conexión espiritual con sus creencias culturales y son arraigados a las creencias culturales, en este caso de los colonos. ¿Esto qué quiere decir? Que al regresar nuevamente con estas formas de vida africanas, estamos reivindicando nuestros derechos culturales en nuestra ancestralidad de nuestros ancestros y estamos reivindicando nuestros derechos espirituales de la antigüedad. Es decir, estamos retomando nuestros aspectos culturales, espirituales y tanto aquí también como sociales de movimiento.
Bueno, como estamos hablando del Rastafari, ¿todos los grupos nacen por la iniciativa o la determinación de un líder, con el propósito de generar un sentido de identidad por sus prácticas culturales? Entonces, teniendo en cuenta esa información, el caso del movimiento Rastafari, ¿cuáles fueron sus principales propulsores?
Sí, claro, dentro de los propulsores del movimiento tenemos bastantes propulsores. Inicialmente pues tenemos a Marcus Garvey, que es el, en este caso, el que nos da la visión y el que nos avisa en el momento en el que va a ser coronado en este momento el rey de reyes, señores Haile Selassie, que es el mismo Rastafari. Adicional a eso, ya cuando empieza el movimiento en Jamaica, que es la cuna donde nace el movimiento, hay dos personajes que son muy importantes. En estos casos, dos hermanos, dos sacerdotes, que en este caso es el profeta Ras Bongo y el sacerdote Charles y Manuel Edward.
Ellos fueron los primeros que iniciaron este movimiento y así se expandió por todo el mundo.
Pues en sí, no es que hayan sido los primeros, ellos simplemente aparecieron y dieron la información a los hermanos para que el movimiento surgiera nuevamente, porque como te comento, este movimiento es de la época de Moisés, y este movimiento es un movimiento bastante antiguo, sino que en el proceso de la colonización en África, que tiene hace más de 4.000 años, estas raíces se fueron perdiendo. Entonces el pueblo fue esparcido por distintas partes del planeta. Ellos lo que vienen a hacer es nuevamente a retomar ese orden de vida bíblico y historiográfico y nos lo entregan. Pero en sí, esto viene de África.
Entonces, a ver, tú nos has contado un poquito cuáles son las raíces, quiénes son los que lo fundan, pero realmente, ¿qué es lo que hace el movimiento? O sea, ¿cuál es su filosofía? ¿Qué es lo que practican? O sea, para poder entenderlo. Porque hasta dónde va uno podría pensar que es un movimiento religioso o fundamentalista en alguna cosa. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es como la actividad, o sea, cómo se centra la acción del movimiento.
Sí, claro, mira, más que un grupo religioso somos, Rastafari no es un grupo religioso, Rastafari es una forma de vida espiritual sana y africana. Nosotros tenemos el concepto de que somos un estilo de vida espiritual. La religión es un término de vida de práctica de repetición. Nosotros llevamos un estilo de vida más cultural y más, en este caso, espiritual, como te acabo de decir. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Nosotros somos personas normales, somos personas que vivimos el día a día, pero ya tenemos un estilo de vida y unas prácticas de pronto diferentes. Y ya de pronto desde el punto de vista del estilo de vida y de las prácticas, ya se divide, depende de las mansiones de Rastafari, porque entre Rastafari hay varias mansiones. Por ejemplo, los sacerdotes de Bachanti, de la orden de Melquisedec, tienen un estilo de vida muy diferente al estilo de vida de las personas que son Nayarindi, que son otra clase de mansión. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Nosotros creemos que Haile Selassie es, en este caso, la reencarnación de Dios, de Cristo, en la tierra, coronado en 1960 como rey de reyes, señores y señores, de un conquistador de la tribu de Judá. Eso es lo que nosotros creemos. Nuestro estilo de vida, nosotros no comemos carne, somos, en este caso, no somos veganos, pero sí tenemos una dieta diferente a la dieta de pronto del consumo humano normal. También tenemos una influencia muy importante con África, es decir, nuestros temas son relacionados, totalmente relacionados con el afrocentrismo, todo lo relacionado con África. Tratamos de trabajar específicamente solo con organizaciones afro. Son como los temas que de pronto destacan el movimiento.
Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos en Punto de Encuentro.
Quiero escapar contigo a algún lugar.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
El sentimiento original. ¿Sabes qué es verdad? Sí.
Continuamos con nuestro tema del día. Rastafari, más que una moda, una cultura.
Robert, dentro de lo que usted nos está compartiendo, nos habla de unas mansiones. La pregunta es, ¿acá en Colombia hay esas diferentes mansiones o hay una sola comunidad como tal?
Bueno, acá hay sacerdotes Boachalchi, que tiene una oficina. Es como la única mansión que hay en el momento. También hay comunidad, como usted lo menciona en este momento, y se está expandiendo, porque pues el movimiento está creciendo. Entonces hasta ahorita se está formando. Hay otros hermanos en el Chocó, hay hermanos en Cali, en Buenaventura, en distintas partes del Pacífico, y aquí en Bogotá también hay comunidad en este momento.
Dentro de esas diferentes mansiones, ¿se presta como para que hayan diferencias muy notorias y como una especie de choques o roces entre las diferentes mansiones o todos lo viven como en paz?
No hay choques, porque la creencia es la misma. Somos Rastafari, lo que la parte de Boachalchi es una parte más sacerdotal, mientras que la parte de Nayabingi hace parte del sacerdocio, pero lleva una vida más, primero es Nayabingi y después es Boachalchi, entonces es un complemento. Igual la creencia es la misma, creemos en Rastafari, en Haile Selassie como rey de reyes y señores, creemos en Marcus Garvey, creemos en la visión del panafricanismo, del movimiento negro, de la liberación y la lucha de los pueblos negros, en la liberación de la lucha de la mujer y el hombre negro a nivel mundial. Entonces esa es la lucha real del movimiento, ese es el trabajo real y espiritual del movimiento, principalmente es eso.
Robert, hablemos de la realidad del país precisamente con el movimiento Rasta. Si hablamos de culturas urbanas, vemos mucho la exclusión y el mal ajeno como tal de la sociedad ante ciertas culturas. En este caso, los Rastafari tienen como esa parte de inclusión o exclusión por parte de la sociedad.
Es un tema muy complejo, es un tema bastante complejo. Entonces, el tratar de pronto de dar una educación en cuanto a la creencia rasta, nos hace pues notar de que eso no es una cultura urbana, de pronto que creció en algún sitio, sino que es más bien una cultura historiográfica que tiene una ancestralidad de nuestros antepasados, como de pronto algunas personas indígenas tienen algunas ancestralidades, algunas prácticas espirituales. Este movimiento tiene algunas prácticas espirituales, pero ya connotadas con África, sino que eso no se habla. Entonces, obviamente la realidad en cuanto a lo social de las culturas, en este caso de la cultura Rastafari, tiene pues un mal estigma por nuestro aspecto, en este caso, digamos, de ser afrodescendientes, ¿sí? Porque pues sabemos que existe el racismo dentro de algunos ámbitos en el país, existe también la discriminación por nuestro cabello, no solo digamos porque tengamos dreadlocks, sino que también de pronto si una persona tiene un afro que hace parte de la cultura africana, también es estigmatizado. Entonces, más que todo, por esa parte de la cultura negra, hay un poco de discriminación en cuanto a lo social y no hay inclusión para la gente negra en el país, eso sí es algo claro. Ya otros temas más puestos de pronto como las prácticas espirituales del movimiento, ya son temas más, un poquito más controversiales, pero sí, sí hay un poco, no hay inculcación de pronto de los derechos para la población negra en general para que nosotros podamos desarrollar nuestras prácticas ancestrales, porque es una práctica ancestral de nuestra comunidad negra.
Precisamente para allá iba, Robert, porque vemos que el simple hecho de ver a una persona que vista diferente, que actúa diferente o que tiene una forma de participación en la sociedad de forma diferente, hace que la sociedad lo excluya. partiendo de la forma de vestir, de la forma de peinar, de la forma de pensar, la cultura rastafari como tal, ¿hace algo para que la sociedad cambie un poco ese pensamiento?
Para que cambie esa forma de pensar.
Exacto.
Sí, claro. La comunidad, y se han hecho varios eventos, tanto en la Universidad Nacional o como en otros, se han creado revistas, hay páginas de internet, hay personas que están trabajando con organizaciones, bibliotecas, en distintas partes, para de esta manera educar a las personas y a la población con la conciencia de que Rastafari en sí es un movimiento panafricano, espiritual, bíblico, y que aporta más bien una historia general para el conocimiento de la gente, de nuestra identidad como personas afrodescendientes, personas africanas, personas negras. Entonces, sí se han hecho, está trabajando en esos eventos, en este caso bibliotecas, están generando talleres para, en este caso, pues, generarle a la gente conciencia.
Robert, dentro de las características físicas que ustedes tienen, son muy notorias. Yo creo que uno va por la calle y al ver a alguien con el cabello de esa forma, con el estilo que andan ustedes, es muy notoria, y yo creo que no necesito uno preguntar, pero háblenos un poquitico de este estilo, ¿de qué es? ¿En qué consiste este estilo en el que ustedes portan el cabello?
Sí, el cabello que normalmente nosotros utilizamos, el estilo del cabello se llama dreadlocks. Eso no es un estilo de moda, simplemente es un peinado que hace parte de nuestra cultura ancestral. Si tú puedes ver anteriormente, en algunas culturas africanas este estilo de cabello se utilizaba. Digamos, hay muchas culturas en África, en la África antigua, tribus que utilizaban este tipo de peinado. Muchos en Etiopía, en la época de la Segunda Guerra Mundial, los guerreros del emperador lucieron peinados con dreadlocks para la reivindicación de derechos y la reivindicación de su nacionalidad con ese tipo de peinado. Adicional a eso, este peinado pues es parte de la ancestralidad, es una parte culturalmente negra. Esto hace parte, como digamos, las trenzas, hace parte también de la cultura negra. Esto tiene una historia de un trasfondo historiográfico y ancestral de la cultura negra. Entonces, más que todo es como parte de nuestra historia cultural. También tiene algo del aspecto bíblico, pero bueno, este tema es un poco ya más complejo en el sentido de nuestra historia ancestral africana, pero hace parte más de nuestra historia cultural negra.
Nuevamente es el momento para hacer unos cortes institucionales y ya continuamos con nuestro tema del día en Punto de Encuentro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Después de esta corta pausa, continuamos en Punto de Encuentro hablando de Rastafaris. Para yo pertenecer a la comunidad como tal, ¿debo de tener el cabello así o me permiten también sin cabello? Cuénteme, a ver, Robert.
Porque además Robert está calvito, nuestro compañero.
No, estoy preocupado, Robert, porque no, se me cayó el cabello. Entonces, si yo digo, si quiero pertenecer, ¿es obligatorio para todos los miembros de la comunidad portar el cabello así o también admiten personas con otro estilo de cabello que digan yo no me peino así o yo no porto el cabello así? ¿Permiten a otro tipo de personas?
Bueno, no se trata de pronto de decir si existe algún tipo de persona que no traiga o que sí traiga el cabello. En el movimiento permite, el movimiento es principalmente nace para la población negra en general. En este momento, ya pronto si entran algunas otras personas de pronto a querer ser parte del movimiento, otras naciones, se les podrá brindar la información, ¿sí? Se les podrá brindar la información y se les podrá razonar respecto a qué es lo que hace parte de la cultura del movimiento. De pronto no es que sea aceptada en el movimiento, Rastafari en sí es un, como te dije, es un estilo de vida que le nace a la persona y que ella misma va creciendo en sus aspectos espirituales, de historia, de academia y demás. Entonces, si la persona se siente y siente confort y siente las revelaciones, ella misma puede ir creciendo en su aspecto espiritual, físico y mental, para ir evolucionando, en ese aspecto. Y ahí, en ese aspecto en que vaya creciendo, porque puede ir entendiendo por qué hace parte, digamos, el cabello, porque es una parte importante dentro de ese movimiento, y dentro de la ancestralidad. Es un proceso. De pronto, sí hay algunos elders, en este caso son ancianos, que por su lógica el cabello ya no lo tienen. Pero sí manejan el voto de Nazareato, que es una parte bíblica que hace parte de eso. Entonces no necesariamente tiene que ser que la persona tenga que ya tener los dreads, sino que eso es un proceso. En algún momento yo razonaba y yo no tenía mis dreads. Ya después de que yo empecé a razonar sobre el movimiento, entendí el porqué el cabello.
Claro que sí, Robert. Bueno, una de las prácticas culturales de ustedes como rastas es fumar cannabis, también conocida como hierba sagrada. ¿A qué se debe esta práctica?
Claro, bueno, en cuanto a la práctica, existe que en los antiguos textos bíblicos, nosotros entendemos que el THC era utilizado en algunas prácticas ceremoniales en el Egipto antiguo y en las prácticas de unción antiguas de los reinos en África, más específicamente en Etiopía, se utilizaban estas prácticas. Hay pruebas de carbono 12 y hay pruebas científicas que han comprobado que anteriormente esta planta llamada cannabis se utilizaba para hacer rituales de emancipación o rituales para ungir a cierta clase de personas. Nosotros tomamos este concepto de la utilización de la ganja un aspecto ancestral. Como siempre lo he mencionado, Rastafari no es un movimiento urbano ni es un movimiento que nace simplemente de un movimiento popular, sino que es un movimiento ancestral historiográfico. Entonces las prácticas, también en este caso de la ganja, hacen parte del recuento historiográfico de la antigüedad, para nosotros tomar esas prácticas. Entonces es una práctica ceremonial en la cual nosotros tenemos esos conceptos de la ganja como un ritual de saneamiento espiritual. Igual ya se ha comprobado en muchas partes que la ganja tiene no es dañina y tiene inclusive, la utiliza para cuestiones curativas. Entonces ya han habido bastantes temas en muchas partes del mundo, esta clase de planta es legal. Entonces, hay bastantes tipos de obviamente un poquito de exclusión con esto, pues porque la sociedad de pronto no ha tenido un poco de tema, pero no podemos estigmatizar de pronto el uso de esta planta, como de pronto en algunas tribus indígenas se utiliza la coca para cierto tipo de sanaciones. Para nosotros, en este caso, esta práctica es una práctica ancestral y no es una práctica urbana.
Robert, estas prácticas, obviamente, como nos estás comentando, acá en Colombia se tiene prohibido el consumo del cigarrillo, del licor y, bueno, obviamente también de todo este tipo de plantas, y como le conocen y como lo manejan ustedes ahí, lo que es el cannabis. ¿A partir de qué edad permiten el ingreso de las personas al movimiento como tal?
En sí, en cuanto a lo del uso del cannabis, este es un uso ya más exclusivo. En este caso, hay personas que no utilizan necesariamente el cannabis para estar en una orden de vida, en un estilo de vida. ¿Desde qué momento se permite estar dentro del movimiento? No hay edad para eso, porque, por ejemplo, digamos, las tradiciones culturales africanas, donde hacen parte del movimiento Rastafari, son, por así decirlo, cosas que nacen dentro de nuestra cultura. Si ya una persona nace con esa cultura y sus padres hacen parte de la cultura ancestral africana y quieren enseñarle esas costumbres, entonces necesariamente están interiorizando esto, entonces no hay una data específica para ser parte del movimiento. Y las prácticas del orden de vida ya se van tomando de acuerdo a las edades.
Acá en Colombia, ¿ustedes dónde se reúnen? Una persona que esté interesada en pertenecer al movimiento, ¿dónde los ubican? ¿Dónde se reúnen ustedes? ¿Cada periodo? ¿Cada cuánto lo hacen?
Bueno, ya de acuerdo a eso, hay páginas en internet, donde está el IAVIC, el Congreso Etíope Africano, está también la mansión Obnayabingi, House Nayabingi. Estas dos páginas de internet dan información clara y certera sobre dónde pueden haber celebraciones, dónde pueden haber grupos de reunión, dónde hay lanzamientos de eventos para la comunidad. Entonces, sí, los invito a que visiten esas páginas para que tengan un poco más de conocimiento del tema.
Bueno, Robert, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro y compartir con nuestros oyentes cada uno de estos temas que son valiosos para no solo para Colombia, sino para todo el mundo, porque es una cultura que ya está en varios países. Muchísimas gracias, que estés muy bien y gracias por estar en Punto de Encuentro.
Gracias, Robert.
Muchas bendiciones para todos, muchas gracias a ustedes.
Sabes que es verdad, tú sabes.
Y así llegamos al final de esta misión de Punto de Encuentro, un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región. Los invitamos a seguir conectados con la programación de Radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Oh, tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, tú sabes. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Tú vienes conmigo, yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad. Sabes que el amor existe, oh, tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, lo sabes muy bien.
Band to them, let them say let it flow. Road wide, tell them to let it flow. Hey, so not it, rather with a tell them say it flow. Hey, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want a for the money and two for the show. I treat to get ready, then four on the go. The service gets better. Ayo, me say that on yo. The service. Come and ring for me, so that a man, so sabes que es verdad. Well, the price low. Tú sabes. They want the price to flow. People downtown. Tú sabes que es verdad. The unity is where we want it on the dance. Tú sabes. Sí. Oh. Well. Can't have your stamp. Tú sabes.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.